El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Como se recordará, en estos últimos días, la semana pasada, el Partido Popular y el Partido Socialista, y el Gobierno, por tanto, se pusieron de acuerdo para aplicar un plan de ahorro en la Seguridad Social, por aquello de recortar el déficit presupuestario. Y este recorte del capítulo dedicado a la Seguridad Social se le antoja a nuestro compañero Rafa Cid, bueno, pues más de lo mismo. Dice que cara a la galería el PP y el PSOE son adversarios irreconciliables, pero que a la hora de la verdad su política económico-social desmaquillada es más de lo mismo. PP y PSOE, gobierno y oposición, tienen idéntica fórmula para conjurar la crisis que la paguen los pobres. Por eso acaban de ponerse de acuerdo para meter la tijera en el presupuesto sanitario. Como se trata de una competencia transferida a las autonomías, el primer acto que desenfunda el plan de austeridad comprometido por Zapatero ante Davos y Bruselas ha hecho inevitable el entendimiento del Estado central con los gobiernos de las comunidades del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Tanto monta, monta tanto. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, a ti esto te parece que más de lo mismo y que en definitiva es un daño más al capítulo o a los aspectos que podrían cubrir aquello del estado del bienestar, aquellas conquistas sociales consolidadas como es el sistema sanitario público. ¿Lo ves en peligro tú?
Bueno, es un daño, no un daño más, es un daño gravísimo. Es decir, resulta que después de todo lo que han estado diciendo unos y otros, pues la primera medida concreta de ese plan de austeridad, y recordemos ahora esa campaña en la que ha estado metido mucha gente de la izquierda, muchos artistas, muchos intelectuales, muchos famosos, muchos deportistas, de que esto lo arreglamos entre todos. Bueno, pues es entre todos, no es entre todos. Es decir, la primera medida de austeridad se hace para meter la tijera al presupuesto de sanidad. El presupuesto de sanidad es el presupuesto esencial, básico, elemental, fundamental de un estado de bienestar. Es decir, la sanidad pública es eso que no se debería tocar junto con las pensiones y algunas cosas más, pero fundamentales, estructurales. Y resulta que después de todo lo que han dicho, después de significar que están en competencia el PP con el PSOE y que no se entienden, la primera medida que ponen en marcha es un ajuste sobre los presupuestos de la sanidad pública que requiere del entendimiento precisamente del PP y del PSOE, puesto que el Estado central solamente controla el 18% del PIB y sanidad, como educación, como otras competencias, están transferidas a las comunidades autónomas. Y, por tanto, ha tenido que ser un acto conjunto de consenso entre los supuestos rivales ideológicos. Y esta es de una gravedad tal, esta medida, que anticipa cuál va a ser el volumen y la naturaleza de la agresión que van a poner en marcha el ajuste, puesto que se ha visto que era simplemente un simulacro de enfrentamiento, de diferencias, simplemente para mantener tranquilos a sus sectores de votantes, pero que están ambos claramente de acuerdo en proceder a lo que ya hemos visto, que es a que la crisis que ha provocado el sistema financiero inmobiliario lo paguen los contribuyentes. Y digo que es especialmente grave porque se implementa sobre la sanidad, que además durante mucho tiempo hemos sabido que era uno de los focos predilectos del PP para ningunearlo, para crear una situación de precariedad en los servicios de sanidad que hicieran surgir una protesta espontánea de la gente clamando por la deficiencia de esos servicios y que en consecuencia diera lugar a formular medidas de privatización de la sanidad. Pues bien, esto que se enmascara sobre la base de una supuesta racionalización de la receta farmacéutica encubre, no en el fondo, sino en la superficie, el principio de un ajuste duro sobre todo lo que son inversiones sociales y especialmente sobre sanidad. Y es un ajuste duro, además, porque cualquiera que haya ido más de los titulares de la prensa, que lo que están haciendo es simplemente vender la parte teóricamente menos agresiva de este tema, se habrán dado cuenta que incluso está contemplado también la congelación de los sueldos de los funcionarios de sanidad. Con lo cual, estamos ante una medida que se ha producido al margen del Parlamento, a los pocos días, además de que hubiera un pleno parlamentario en el que unos y otros, PP y PSOE, marcaban posturas teóricamente distintas, y se ponen en marcha conjuntamente para atacar un pilar del estado de bienestar.
Uh-huh. Es curioso, Rafa, cómo cada vez que en fin, vienen épocas de vacas flacas, la tentación de meter mano en los servicios sanitarios, que por otra parte se vende como, en fin, como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Está ahí como una espada de Damocles, y en cualquier momento, sobre todo si no hay una posibilidad de respuesta ciudadana, no solamente de los profesionales de la sanidad, sino también de la ciudadanía como beneficiarios y como, en fin, en definitiva, como garantes de una conquista social, ¿no? Está ahí, en la forma que sea, bien sea con medicamentazos, bien sea como ahora, pues, en fin, con diversos recortes, pero claro, se hace todo en un contexto en el que la necesidad de racionalizar la gestión de la sanidad pública se hace ineludible.
Bueno, pero es que parte de una falacia, es decir, nos están hablando de racionalizar un sector como la sanidad pública, que como todos los sectores son perfeccionables, todos, cuando partimos de una situación que es la irracionalidad pura, que es el asalto, el saqueo del sistema financiero a los recursos públicos. De eso no se habla, y sin embargo se intenta poner el foco en un plan de austeridad, vuelvo al eslogan, esto lo arreglamos entre todos, en un sector que cualquier acción que signifique disminución y ajuste significa empezar a precarizarlo, cuando debía ser todo lo contrario. La salida de esta crisis debía ser primando un esfuerzo de los que más tienen, son a los que no se ha tocado, precisamente porque son los que más tienen y porque además el sector financiero inmobiliario es el que ha provocado la crisis, para invertir precisamente en inversiones, en fondos sociales, en ayuda social que creara una dinámica más progresiva y de mayor empleo y de mayor estabilidad. Y sin embargo se va a lo otro. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque el capitalismo español, que es un capitalismo de pandereta, de rentista, y que siempre necesita que tengan al de enfrente con las manos atadas y que le den subvenciones, que esté protegido por el Estado y que tenga un cuerpo de empleados, de trabajadores con unos sueldos tercermundistas, ve que hay un futuro de negocio espléndido en conseguir ese sector de mercado que representa la seguridad social y el modelo sanitario e incluso el modelo educativo al cual le han metido ya una buena mano. Entonces, claro, esa ofensiva es una ofensiva de corto, de medio y largo plazo. En principio, es absolutamente injustificable y aberrante, porque con la salud no se juega. Con la salud no se juega. En segundo lugar, indica hacia dónde van a ir las próximas medidas. Van a congelar los sueldos de los trabajadores de la sanidad. Pero es que además, quizá lo más importante, quizá cuantitativamente no lo sea, pero cualitativamente sí lo es que van a crear una dinámica en la opinión pública, con ayuda de los medios de comunicación y con ayuda de todos los sectores ideológicos, PP y PSOE, que se han puesto de acuerdo en esto, para llevar a la conciencia de la gente que hay un despilfarro en la sanidad pública, y eso va a ser la excusa para ir mucho más lejos, para crear una sensación de que ese despilfarro, esa situación manirrota, justifica que lo que ya está ocurriendo en algunos sitios, que primero, empezando por la gestión privada de los hospitales públicos y los centros de salud públicos, demos un paso más y entremos ya en la dinámica de privatizar sectores de la sanidad pública, que puede ir la privatización, no hace falta que sea a nivel estatal, puede ser a nivel de comunidades, que es ni más ni menos la misma fórmula que hemos denunciado como que está en la antecámara con el tema de las pensiones sociales, que tuvo incluso la desfachatez el ministro de Trabajo, Corbacho, de decir que había que ir a hacerse unos planes de pensiones privados. Estamos en la misma dinámica, lo que pasa que esto es mucho más grave, y en esto cuentan con, como siempre, con la indiferencia y la ignorancia de la gente, porque enseguida harán salir a los medios de comunicación hablando un poco del abuso con el tema de las recetas de la gente mayor, hablarán también del abuso de la prestación de servicios a tantos inmigrantes como hay en estos momentos en España, que por cierto han sido abandonados después de dejarse la vida en unas condiciones infrahumanas en el sector de la construcción, etcétera, etcétera, y crearán, intentan crear la reacción, las condiciones para operar después en profundidad sobre esos sectores que de momento están en el sector público, de momento. Por eso es especialmente grave esta operación que se ha puesto en marcha de una forma sigilosa, y además con el acuerdo del partido del gobierno y el partido de la oposición.
Esto, dices tú, Rafa, formaría parte de la agenda oculta de la postcrisis.
Claro. Claro, esto es la agenda oculta, lo que pasa es que están dando traspiés porque quisieron ponerla en primer lugar en marcha con el tema de las pensiones. Ahí hubo una reacción de sus socios sindicales que veían que si eso se ponía en marcha de forma unilateral quedaban en mal lugar, han ido dando tumbos y ahora de pronto han encontrado una posibilidad de justificarse empezar a justificarse ante Bruselas con un acuerdo con el partido de la oposición en un tema de la sanidad que saben perfectamente, y ellos mismos además de una forma falsaria han denunciado tantas veces, que era la línea de los ojos del Partido Popular, porque nos hemos desgañitado todos, inclusive el Partido Socialista, denunciando las maniobras de las diferentes autonomías gobernadas por el Partido Popular para privatizar la sanidad. Y ahora resulta que con la excusa de la austeridad nos ponen en marcha un plan que significa un recorte en ese pilar básico, y además un plan que tiene un escalonado que llega hasta una congelación salarial. ¿Cuándo sabemos realmente las situaciones de insolvencia, las situaciones de falta de eficacia en la gestión y las situaciones de derroche que ha habido en la sanidad? Y ahí tenemos el ejemplo, que yo lo cito en el artículo, de qué ha pasado con toda la inversión en las vacunas de gripe A, que finalmente no sirvieron para nada. Ahí ha habido una inversión, un derroche que podíamos haber controlado de alguna forma y hacer inevitable ahora ese mínimo plan de estabilidad sobre la sanidad. ¿Qué ha pasado o qué pasa con el tema de los genéricos? Que hay directivas y recomendaciones de sanidad para que se aplique de forma general en todo el territorio nacional y que lo apliquen las diferentes autonomías, y que no se hace debido fundamentalmente a la enorme presión de lobby que tienen las multinacionales farmacéuticas, que siempre salen ganando sobre el cuerpo clínico y médico. Yo constato ahí un informe que se hizo hace 2 años en el Servicio de Salud de Galicia, en el Sergas, que contabilizaba que si se aplicara de una forma promedio la receta de genéricos en la Comunidad Autónoma de Galicia, se podían ahorrar hasta 6.000 millones de pesetas en los presupuestos de sanidad. Entonces, vemos que a las multinacionales no se las toca, sean multinacionales farmacéuticas o sean multinacionales bancarias. Todo lo contrario, se pone en marcha un dispositivo por parte del Estado y los representantes de los ciudadanos para poner cada vez más cerca la tarta tan atractiva para ellos de recursos públicos en manos del sector privado. Ha habido ya una traslación delincuencial, además, un saqueo de los recursos públicos para el sector financiero, se ha intentado hacer lo mismo con el tema de las prestaciones sociales de jubilación y ahora se ha iniciado, sin prácticamente respuesta, en el tema de sanidad. Eso en un contexto de un país que en estos momentos el Estado tiene una deuda contraída de casi 573.000 millones de euros y que tiene que devolver en este año 125.000 millones de euros. Lo cual da lugar a una situación realmente terrible e insólita, porque claro, el Estado español se ha endeudado para salvar al sistema financiero inmobiliario con los recursos públicos. La banca ha recibido dinero al 1% del Banco Central Europeo y con ese dinero, con esos créditos, con esos préstamos que ha recibido el Banco Central Europeo al 1%, ha ido y ha comprado obligaciones del Estado que dan un interés del 3,8%, sacando a costa nuestra más de 2 puntos de diferencia de beneficio. Y encima, ahora, el Estado no puede hacer unas políticas sociales y tiene que estar a lo que digan las multinacionales financieras y de todo tipo, porque hablar de multinacionales financieras es hablar de multinacionales farmacéuticas o automovilísticas, porque al final todos son ficha de dominó que son colindantes. Y no puede hacer una política social porque encima depende de la banca que ha comprado gran parte de esa deuda del Estado. Es decir, esto es un circuito siniestro que lo único que se puede salvar es con un radical posicionamiento de la gente y una toma de conciencia. Pero ya digo, quizá este elemento sea o debería ser mucho más sensible en la conciencia de la gente porque se está poniendo en marcha un ajuste, y llamarlo ajuste es llamarlo de una forma imprecisa, es decir, es una precarización del sistema de sanidad que inicia, que da lugar a todo un proceso de consecuencias imprevisibles y que marcan realmente la agenda oculta de este gobierno.
Uh-huh. Bueno, una agenda oculta, Rafa, que como tú dices en tu texto, parecería que a pesar de la cara de perro con la que se miran el Partido Popular y el Partido Socialista, en la práctica casi no haría falta ese gobierno de concentración, ¿no? Porque en las cuestiones fundamentales de la política económica están definitiva de acuerdo.
Bueno, ahí ha habido un sesgo, es decir, no hay cambio en la política económica y su derivada social, no hay cambio fundamental. Los dos son neoliberales y los dos tienen la misma perspectiva. Ahí está el ejemplo claro de el actual secretario de Estado, Campa, que es uno de los 100 firmantes de la carta pidiendo la rebaja del salario, la precarización de los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, visto que no podían escenificar el pacto de Estado porque de alguna manera tenía unas consecuencias negativas en sus respectivos cuerpos electorales y el PP aspira a suceder de forma natural como fruta madura que se va a caer al PSOE, han dado lugar a una nueva estrategia. La nueva estrategia es mantener sus apariencias de enfrentamiento cara a la galería, pero sin embargo haberse puesto de acuerdo en lo fundamental. Yo recuerdo ahí, porque es bueno que la gente lo recuerde, que en realidad ya hace tiempo que esa política está en marcha y que ahí están los acuerdos de gobierno conjunto en el País Vasco, ahí está el acuerdo de gobierno a través de UPN en Navarra, ahí están los acuerdos parlamentarios para limitar el principio de justicia universal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en lo fundamental, en lo aquello que representa el statu quo, están de acuerdo. Lo que ocurre es, como quieren continuar con el simulacro electoral, con el simulacro de que la democracia es votar cada 4 años y, por tanto, la alternancia del poder, mantienen esa posición fuera de la oficialización que representaría un gobierno de salvación nacional, un pacto de Estado, etcétera, etcétera. Y en sustancia es lo mismo. Lo que debe interesar a la gente es darse cuenta que la política de ajuste brutal que se va a poner en marcha cuenta con la aquiescencia tanto del PP como del PSOE, y que el PSOE en el gobierno la va a aplicar con la oposición formal pero no real del PP, y que si cae este gobierno y llega el PP al gobierno y el PSOE pasa a la oposición, será lo mismo, será aplicada por el PP en el gobierno y con la protesta formal pero no real del PP en la oposición.
Bien, y aquí no, el gobierno, Rafa, ¿no crees tú que puede estar pasando el Rubicón? Y en fin, cuando empieza a tocar situaciones más o menos consolidadas de los que disponemos de un puesto de trabajo en fin, aceptablemente seguro y unos ingresos también más o menos fijos, el meter la tijera por ahí no puede suponer que se inicie un proceso de respuesta de este cuerpo funcionarial.
Es el labor más débil y es la parte más sensible. Y de hecho, si recordamos, tuvieron que replegarse cuando, con una contradicción entre ministerios de Presidencia y el Ministerio de Economía y Hacienda, cuando dijeron claramente que se iba a congelar los salarios a los 3 millones de funcionarios. Y ese es un riesgo que tiene que correr, pero que casi es inevitable ya, porque los están apurando tanto los mercados financieros pidiéndole que haga una política de ajuste duro, que es prácticamente inevitable. La diferencia es que al empezar por sanidad tiene unas prestaciones sociales y sobre todo en el mercado, en ciertos mercados farmacéuticos muy importantes, son partidas muy importantes, en vez de afectar a todo el cuerpo de funcionarios del Estado y las autonomías, es a una parte, pero evidentemente es una zona sensible y eso debería hacer meditar a la gente en el sentido de que nadie está a salvo y que se empieza, si la gente lee la letra pequeña de ese acuerdo, que está vendido, como digo, por la parte aparentemente razonable de racionalizar de un plan de austeridad en el tema de los medicamentos, verá claramente que ahí se contempla acciones de contención salarial. Está dicho y escrito, no es una invención mía en estos momentos. Y eso simplemente es el principio. Y evidentemente ese es el riesgo. Ese es el riesgo que debería ser el principio de un cambio de tendencia. Debería ser. Yo cito además, para no ser negativo como siempre y quedarnos en una posición un poco de lamentación, que hay diferentes casos ya en Europa de contestación eficaz a las medidas de ajuste de los diferentes gobiernos, aunque sea en países muy distintos y muy distantes desde el punto de vista económico, cultural y social. Cito el caso de Islandia, en el cual en un referéndum popular casi por el 90+% la gente se ha negado al intento de ajuste, de saqueo por parte de los gobiernos para resarcir de las pérdidas que había ocasionado el sistema financiero. Por supuesto Grecia, que siguen sin informarnos de lo que ocurre en Grecia. Grecia va por la cuarta huelga general y no aparece información en los medios de comunicación españoles porque tienen miedo del contagio, evidentemente. Cito el caso de Rumanía, donde están empezando a haber protestas muy importantes. Cito el caso de Letonia, donde ha sido incluso el Tribunal Constitucional quien ha echado abajo una medida del gobierno que pretendía el recorte de las pensiones. Es decir, hay sociedades que se movilizan y no tienen un patrón común, no tiene que ver nada la pobre Letonia o la pobre Rumanía con la hasta hace poco floreciente Islandia, pero ahí está y hay posibilidades cuando el cuerpo social responde. En este momento parece claro que se debería dinamizar una coordinación de fuerzas de izquierda, de movimientos sociales a nivel europeo para empezar a dar una respuesta a nivel continental, a nivel europeo, a un problema que es un problema global y europeo, que es el intento de ajuste brutal de un fracaso de la economía financiera y bancaria e inmobiliaria que se intenta recaer sobre los contribuyentes, sobre los trabajadores, sobre los ciudadanos, hasta unos niveles absolutamente de precarizar las condiciones indispensables. Y una condición, un pilar del estado del bienestar, sin duda, es el tema de la sanidad pública.
Rafa, y bueno, esto de la sanidad pública es un capítulo más en esa estrategia, ¿no? Ahora ya prácticamente a nadie se le oye hablar de la necesidad de refundar el capitalismo.
Bueno, yo es que esa palabra depende cómo la utilicemos. Hoy he visto que un periódico público titulaba que no hay nada, quedó en nada la refundación del capitalismo. Bueno, si la utilizamos en el sentido positivo, objetivo de que pretendían decir mea culpa, iban a ir hacia un capitalismo, digamos, menos lacerante, menos agresivo, más humano, digamos, con rostro humano, pues lo entendería, pero yo siempre lo he entendido por el contrario. Yo siempre he querido ver en esas palabras de Sarkozy que iban a salir adelante con, y a salvar el capitalismo. Y yo creo que eso es lo que está produciendo. Yo creo que están creando, han refundado, o por lo menos han establecido las bases de un nuevo capitalismo que han conseguido, de momento, que la gente no tenga respuesta, y están poniendo en a pie de obra, en circulación, un capitalismo que además no ha pagado por lo que ha hecho. Y entonces, en ese sentido, yo sí creo que están refundando un capitalismo, y evidentemente porque no existe un capitalismo de rostro humano, porque eso es imposible, igual que fue imposible que hubiera un comunismo de rostro humano. Son dos sistemas totalitarios, cada uno afectando como Diana a un aspecto diferente, uno a la libertad y otro a la justicia, pero en el fondo son no se pueden cambiar, no se pueden transformar en ser algo mejor. Y en ese sentido yo digo, desde mi perspectiva, los gobiernos y el sistema económico capitalista está consiguiendo irse de rosistas, y en ese sentido creo que está consiguiendo esa refundación del capitalismo en el sentido que yo lo interpreto, en el sentido de que están consiguiendo hacer olvidar sus crímenes del pasado, el saqueo que se está produciendo, y están consiguiendo refundándolo sobre la quiescencia, el silencio y la resignación de las sociedades.
Sí, bueno, pero en todo caso, en esos términos sería una refundación que sería más de lo mismo, claro.
No, sería peor.
Peor todavía.
Sería peor en ese sentido. Es decir, claro, ¿qué es refundar una cosa? Refundar una cosa es no destruirla, sino volverla a construir de nuevo, pero que los parámetros son los mismos, porque si no diríamos, bueno, hay que pasar de capitalismo, hay que fundar otra cosa diferente, el social no sé qué, pero no, aquí se habla de volver a un sistema que es el capitalismo, y el capitalismo es el control privado de los medios de producción y la desigualdad consiguiente que origina, y las situaciones de injusticia y de dominación mundial. Entonces, refundar el capitalismo significa en poner en marcha un sistema que mantenga esos parámetros, esas líneas de identidad, y que seguramente se apliquen de una forma diferente. Evidentemente, es que el capitalismo se ha refundado muchas veces. El capitalismo manchesteriano fue una cosa, que era un capitalismo industrial. El capitalismo de la sociedad de consumo era otra cosa, y el capitalismo financiero era otra cosa. El capitalismo se ha estado refundando continuamente. La situación lamentable es que nunca, en esos 200, casi 200 y pico años que lleva imperando el capitalismo como sistema dominante, las sociedades han podido crear un elemento de contestación suficiente para tumbarle y para reemplazarlo por un sistema más humano, un sistema que realmente mereciera la pena poner en marcha para crear sociedades realmente prósperas, no simplemente competitivas. En ese sentido, el capitalismo actualmente está aprendiendo de sus errores de esta crisis y se está refundando, pero se está refundando para seguir dominando, para seguir siendo hegemónico.
Muy bien, Rafa, lo vamos a dejar aquí, compañero.
Perfecto, salud.
Muchas gracias, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.